Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1. Bueno, pues como os he dicho antes, soy Cristina Montejo y soy vuestra guía en este viaje. Hoy vamos a hablar sobre el ocio y el tiempo libre aquí en China. Y es que la mayoría de vosotros habréis oído seguro eso de trabajar como un chino para referirse a alguien que trabaja sin descanso y sin tiempo libre. Pero en realidad es una visión de la vida china bastante equivocada. Hoy, en el capítulo de hoy, voy a explicaros cuántos días de vacaciones tienen los chinos al año. Dato que seguro os va a sorprender. Y también os voy a contar cómo les gusta pasar sus ratos libres a los chinos. Además, y como ya es habitual en esta segunda temporada de Rocket to China, voy a responder a algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar al email de pedazodeviaje@asiaisyviajes.com. Espero que este plan te suene bien, así que acaba lo que estás haciendo, porque como siempre, en un par de minutos, este cohete va a despegar. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. Just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island. So maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find. En 1995, los chinos se despidieron del domingo como único día libre de descanso semanal. A cambio de esto, recibieron 2 días de descanso semanal. De este modo, puedes acudir a tiendas de ropa, supermercados e incluso a bancos los domingos. Y por otra parte, librar 2 días entre semana. En España hay un movimiento muy grande para tratar de no conseguir este cambio y así proteger y preservar la conciliación familiar, ya que los niños siempre tienen libre el fin de semana. Sin embargo, aunque el tema de la conciliación es más difícil para los padres chinos con este cambio, también ganaron un día libre extra a la semana. Así que, en general, fue un cambio bastante valorado como positivo por la mayoría de la población. Después, en 1999, el gobierno creó un nuevo sistema de vacaciones que constaba de 7 días consecutivos, llamadas la Semana de Oro, y otros 3 periodos vacacionales repartidos en todo el año, repartidos en el Festival de Primavera, que es el Año Nuevo Chino, que suele caer entre enero y febrero, dependiendo del año, el Día del Trabajador, que es el día 1 de mayo, y también el Día Nacional de China, que es el 1 de octubre. Y ya por último, en 2008 se realizó el último cambio de este sistema de vacaciones. El gobierno decidió cancelar las vacaciones del Día del Trabajo, con lo que en lugar de disfrutar de 3 semanas de descanso laboral al año, han pasado a 2 semanas más 5 días festivos tradicionales. De este modo, y a partir del 1 de enero de 2008, el sistema de vacaciones pagadas se formalizó definitivamente. En la actualidad, las vacaciones pagadas al año superan los 110 días, lo que quiere decir que los ciudadanos chinos pueden disfrutar de casi un tercio del año de vacaciones. Estoy segurísima de que esto no te lo esperabas, ¿verdad? Pues esa es la realidad. Aunque bueno, esto es solo en la práctica, porque como ya sabéis, en muchos trabajos, como por ejemplo la hostelería o las tiendas, los días de más trabajo son justamente los de las vacaciones, al igual que ocurre en la mayoría de países. Pero es que además en China últimamente está bastante de moda, bueno, y digo de moda por decir algo, por parte de las empresas pagar a sus trabajadores solo el 60% de su sueldo durante las vacaciones. Esto ocurre sobre todo en la educación, ya que tienen largos periodos de vacaciones tanto en Año Nuevo Chino como en verano. Así que con lo que te imaginas, las pagas extras, aún en China, son un cuento de ciencia ficción.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo...
La vida social en China ha cambiado muchísimo en los últimos años. En los años 90, por ejemplo, salías por la noche y solamente se veía iluminación en las grandes ciudades como Guangzhou, Shanghai o Beijing. Ahora, sin embargo, en China, en la mayoría de las ciudades medianas o grandes, se pueden ver los brillos de las luces de neón por todas partes. En las calles de cada ciudad hay restaurantes, tiendas, bares, karaokes, etcétera, que están abiertos 24 horas al día. A medida que la economía china crece, sus habitantes tienen también más poder adquisitivo, con lo que ahora pues no solo tienen más tiempo libre para sus vacaciones, sino que también tienen más dinero para poder gastarlo. Desde el 99 hasta el 2009, el Producto Interior Bruto de China alcanzó los 3.603 dólares anuales por persona, es decir, unos 300 dólares mensuales más que en el 99, es decir, 4 veces más. Según diversos estudios, cuando el Producto Interior Bruto de una persona alcanza los 1.000 dólares, se tiene también la necesidad de disfrutar, de cierto ocio, además de vivir simplemente. Así que en China pues se han puesto en ello. ¿Y en qué gastan su dinero y su tiempo libre los chinos? Pues vamos a ver. Por ejemplo, en los gimnasios. Los gimnasios son un lugar muy indispensable para los jóvenes chinos. A medida que se desarrolla la economía, pues la gente también no busca solo satisfacer sus necesidades, ¿no? No busca solo ir a restaurantes, que es lo que pasaba hace algunos años con la clase media. Ahora también han empezado a preocuparse pues, por cómo están, por cómo se ven y por su salud. Así que lo de ir a los gimnasios está a la orden del día. Además, una cosa muy curiosa es que en China se cena a las 5:30, 6 de la tarde, más o menos como el horario inglés. Entonces, lo que hacen los chinos suele ser salir de trabajar, cenar, después estar desde las 5:30 hasta las 7:30 más o menos inactivos, y a las 7:30 salir a la calle, ir al gimnasio o hacer cualquier cosa. Sin ninguna duda, la hora punta que debes evitar para ir a un gimnasio en China son de 7:30 a 10 de la noche, porque está absolutamente repleto. Además, y siguiendo un poquito en la línea de cuidar el cuerpo, también las cosechas ecológicas y los jardines urbanos están cada vez más de moda. Cada fin de semana, los montes cercanos a las ciudades se llenan de personas que cultivan sus propias verduras, y no solo como una forma de ganar dinero, sino también como un modo de pasar el tiempo y de comer más saludable. Se puede ver así que el tiempo de ocio ocupa ahora cada vez más tiempo en la vida de los ciudadanos chinos. Con el anterior sistema, durante las llamadas Semana de Oro, que os he comentado antes, pues se colapsaban normalmente los supermercados, los centros comerciales, todas las tiendas hacían rebajas, etc. Es decir, la gente no sabía muy bien cómo pasar las vacaciones si no era comprando desenfrenadamente. Su afán parecía ser únicamente gastar dinero. Ahora, sin embargo, con el nuevo sistema de vacaciones, pues empieza a cambiar la cosa. Hay muchas cosas donde pasar tu tiempo libre. Bibliotecas, museos, galerías de arte, espacios públicos, teterías, bares con exposiciones, etcétera. Así que el espacio de ocio y tiempo libre en China está abriendo un abanico gigantesco, pero todavía le queda mucho, mucho por descubrir.
Llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue en su...
Como te venía diciendo, en las ciudades chinas actualmente hay muchas formas de entretenimiento para elegir. Desde clubs de tipo karaoke o salones para jugar al backgammon, pasando por bares o discotecas. Así se ha pasado de una etapa en la que no había cultura de ocio y se iba y se hacía un poco lo que hacía el vecino, a elegir y programar las vacaciones de una forma más flexible. Ya no solo se realizan viajes organizados, durmiendo en el propio autobús y sacando fotos deprisa y corriendo, como podremos recordar todos acerca de los turistas chinos hace unos años, sino que ahora también pues, se realizan viajes con su propio coche, excursiones alternativas, escapadas a lugares más exóticos, etc. La gente de China empieza a sentir la satisfacción y la alegría de disfrutar por primera vez de una nueva forma de ocio. Según el filósofo Russell, es esencial para la civilización desarrollar el ocio, porque en realidad es aumentar la capacidad de una persona, de una raza y de un país. Las formas de ocio de los chinos cada vez son más variadas y esto no solo revela que la diversión y el entretenimiento ocioso de los chinos van madurando, sino que también refleja la comprensión multicultural de la gente sobre la felicidad.
Por si no lo sabes, pero diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón.
En China, cada barrio y comunidad de vecinos tiene una plaza enorme y normalmente vacía. También suele haber canchas de ping-pong, bádminton, baloncesto y recientemente también hay campos de fútbol. En cualquier esquina puedes encontrarte partidos o torneos improvisados de bádminton. Por cierto, que cualquier abuelo en el parque es un auténtico espectáculo jugando al ping-pong o incluso haciendo abdominales y dominadas. Y es que la tercera edad en China es un periodo muy, pero que muy activo. Los abuelos, en vez de pasar sus horas muertas viendo la tele, aquí en China salen a la calle. A andar, a practicar tai chi en los parques, a bailar o a jugar a diferentes juegos. El qianzi es un deporte muy muy popular por todas las plazas de este país y seguro que es desconocido para ti, pero voy a tratar de relatarte de qué se trata. A este deporte se juega con una especie de pelota hecha de anillos de hierro y plástico con unas plumas en la parte superior y el objetivo es darle patadas en un rondo sin que se caiga. Así dicho, parece muy simple, pero dominarlo cuesta bastante. Una vez que lo dominas, los chinos se encargan de hacer de él pues todo un arte. Se trata de un deporte que los chinos de más edad practican muy a menudo en los parques, plazas y en cualquier otro lugar en el que haya unos pocos metros cuadrados libres. Por eso, como te comentaba antes, normalmente las comunidades de vecinos hacen y construyen grandes plazas completamente vacías para dejar espacio a todas estas actividades de recreo que son más o menos improvisadas y que no necesitan ninguna infraestructura. Además, tanto al amanecer como al atardecer, las plazas y los parques se llenan de señoras casi en su totalidad de la tercera edad, practicando bailes ataviadas con uniformes de bailes y unos baffles potentísimos con música electrónica o haciendo tai chi o luchando con espadas de entrenamiento. O incluso cantando en karaokes portátiles que incluyen pantallas, micrófonos que distorsionan muchísimo la voz, etc. Un dato curioso acerca del volumen que suelen llegar a alcanzar tanto las señoras que bailan chumba chumba como las que usan micrófonos para hacer karaokes es que en muchos parques se han puesto aparatos para poder contar los decibelios, porque este tipo de entretenimiento muchas veces se les va de las manos a las señoras y hace que la vida cerca de estos parques y plazas sea muy complicada. Así que los ayuntamientos de muchas ciudades han puesto máquinas para medir los decibelios para que las señoras se den cuenta de si tienen que bajar un poquito el aparato de karaoke o el bafle para poder bailar y poder dejar descansar a la gente que esté en sus casas o hacer sus actividades. Además, los chinos mayores también practican mucho los juegos de mesa, pero en la calle, nada de casa. Se sacan su mesita, se sacan sus sillas y en mitad de la calle se ponen a jugar. Muchos de los famosos juegos, como por ejemplo el Tangram, tienen origen aquí, en China. Además, también son muy populares los juegos de cartas, el mahjong y el dominó. En Shanghai y Chengdu, por ejemplo, hay muchas casas de té, cafeterías y bares típicos donde jugar al mahjong. Además, es muy típico entre las personas mayores pasear con sus pájaros metidos en jaulas. En Chengdu también hay una manera muy particular de pasar la velada con los amigos. Como en todas partes del mundo, salir a cenar con los amigos es de los planes más típicos que se suelen hacer. Pero en Chengdu, pues no se va a una pizzería o a un burger. En Chengdu se va a cenar hot pot. En un capítulo de la temporada pasada de The Rocket to China, ya te estuve contando en qué consiste esta cena, pero te lo voy a resumir aquí para, pues, si te lo perdiste. Este hot pot es, como su propio nombre indica, una olla caliente. Es como una especie de fondí, pero en vez de cocinar los alimentos en queso caliente, se cocinan en una sopa picantísima. Y es que la provincia de Sichuan es muy popular por su comida picante. Dentro de esta misma olla se meten frutas como, por ejemplo, mango, carne como cerdo o pollo, vísceras como, por ejemplo, lengua o hígado, y también pescado, todo juntito. El hot pot es, junto con los karaokes, uno de los pasatiempos favoritos de la China tradicional. Y hablando de karaokes, es que, por ejemplo, y para que te hagas una idea de la popularidad de este tipo de locales, en Beijing hay más de 2.000 bares de karaoke. Pero bueno, no son los típicos bares de karaoke a los que estamos acostumbrados en Occidente. Son salas privadas y cerradas que se alquilan. Es decir, no es un bar en el que tú vas y puedes estar toda la noche escuchando a gente desafinar sin tú ninguna necesidad de cantar. No. Aquí tú alquilas una sala privada para estar con tus amigos. Dentro de ellas, pues comen frutos secos, carne seca, golosinas con sabores picantes, se bebe cerveza y licores, y además de cantar y bailar, pues también se juega sin descanso a los dados, que es otro de los pasatiempos oficiales aquí en China. Es imposible pasar en China más de un par de meses y no ser invitado a uno de estos karaokes con cualquier excusa. La de celebrar un cumpleaños o una fecha señalada. El karaoke es una entretenida opción, pues propone pues, una sala con una capacidad de más o menos 10 personas. Te viene normalmente con agua caliente para hacer té o café. Y todo un día suele costar unos 100 yuanes, es decir, unos 12 euros. Para casi todos los grupos de amigos, pues sobre todo en invierno, es una actividad muy barata y estupenda para pasar un buen rato. Por ejemplo, yo he estado muchas veces, incontables veces en karaokes, pero la primera vez que fui, es una historia muy curiosa. Trabajábamos en Xi'an y no teníamos vacaciones en Navidad, claro, porque aquí la Navidad pues no se celebra, aquí se celebra el Año Nuevo Chino. Y el 25 de diciembre nosotros teníamos que trabajar como si fuese un día normal. Pero el 24 aproximadamente, o sea, un día antes, nos avisaron de que habían decidido pues hacernos un favor, ¿no? Y no hacernos ir a trabajar el día 25 en todo el día. Pero nos iban a invitar a celebrarlo en un karaoke. Así que el día 24 hicimos la tradicional cena de Nochebuena con unos cuantos amigos, extranjeros por supuesto. Nos fuimos de fiesta, supongo que bebimos más de la cuenta, y el día 25 fuimos con una resaca horrorosa al karaoke. La verdad es que fue entre divertido y horroroso ver cómo todos nuestros compañeros de oficina cantaban a grito pelado, desafinando muchísimo, baladas tristísimas, dificilísimas de cantar, bebiendo cerveza, etcétera. La verdad es que en estos karaokes sí que hay canciones en inglés, así que nosotros también pudimos participar algo, pero cuidado. Lo más impresionante de aquella sala de karaoke es que encontramos un par de canciones en castellano. Y no solo de Shakira o de Ricky Martin. Encontramos el ASRG de las Ketchup. ¿Qué te parece?
Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no...
Pero, por supuesto, aparte de ocupar el tiempo libre que tienen entre semana, los chinos también han empezado a viajar, tanto dentro como fuera de China. De hecho, China es hoy en día el primer mercado emisor de turistas del mundo. Los nuevos turistas chinos, como te comentaba antes, ya no hacen esos viajes en grupo en los que visitan 10 ciudades en 10 días y se paran a hacer fotos en todos los sitios. Ahora los chinos pues quieren comportarse como un local, les gusta integrarse en la sociedad que visitan, quieren probar los vinos, los productos típicos y desde luego no quieren encontrarse con arroz en el buffet. Para ellos Europa implica historia, lujo, glamour, etc. Por ejemplo, la Sagrada Familia es el recurso más visitado por el mercado chino en España. Y el Museo Thyssen también tiene mucho público chino, ya que ha hecho una gran adaptación y fueron los primeros en traducir su web al chino. Actualmente un 10% de los ciudadanos chinos tienen pasaporte. Y en los últimos años ha habido un gran incremento de peticiones de los mismos. Es un mercado potencial y que prevé un gran crecimiento en los próximos años. Los chinos necesitan visados para viajar a muchísimos, muchísimos países, incluido España. Sin embargo, hay otros países como Marruecos que han decidido no poner muchas trabas con el visado y de este modo el crecimiento de sus turistas ha sido este año de un 400%. En Túnez también el incremento de turistas chinos ha sido de un 380% porque han decidido dar la exención de visado a los ciudadanos chinos. Se espera que para 2020 superen los 200 millones de turistas chinos. Los chinos cada vez viajan más y también gastan más cada vez. Los nuevos ricos de China son ahora una de las mayores fuentes de ingreso para el turismo del mundo. Desde el año 2013, los turistas chinos son los que más viajan al exterior y los que más gastan de media. Aún así, el turismo interior en China es el que predomina, sin ninguna duda. Todos los clientes que vienen a China conmigo, con Asia Easy Viajes, se quedan alucinados de la cantidad de turistas chinos que hay por todos los rincones de China. Normalmente, la gente espera encontrarse con muchísimo turista internacional, pero exceptuando las grandes capitales como Beijing o Shanghai, puede ser que pases más de 15 días viajando por China sin ver a ningún occidental. Además, teniendo en cuenta los hábitos del consumo del turista chino, los turistas chinos pueden ser un poquito modestos en el término de alojamiento y de comida, pero gastan de forma muy considerable en todo tipo de artículos de lujo, ya sea porque no es posible obtenerlos en China o porque los impuestos que los encarecen o porque también comprarlos en el país de origen se ve como más deseable. Me imagino que con todos estos datos que te estoy dando estás cambiando mucho la mentalidad de esa frase tan famosa que todos hemos dicho alguna vez de trabajar como un chino. Ahora los chinos son una sociedad moderna que disfruta de su ocio y de su tiempo libre. Y además son una gran oportunidad de negocio si quieres atraer turistas en España o en cualquier parte del mundo. Así que con estos datos vamos a acabar por hoy y vamos a empezar a responder las preguntas que me habéis hecho llegar al correo electrónico de pedazodeviaje@asiaisyviajes.com.
Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente.
juventud, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Oculta mi motor, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, por soledad, cariño, yo cansé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo.
Vamos a escuchar la primera pregunta.
Hola Cristina, mira, somos cuatro amigas que tenemos pensado viajar a China y nos gustaría saber si es seguro viajar de mochilero o nos aconsejarías coger un guía. Muchas gracias, un saludo.
Pues mira, estas preguntas de seguridad me las hacéis prácticamente todos, así que me alegro mucho que me las hayáis hecho por este medio porque así os las puedo resolver a los que estáis en casa también. En general, China me parece un país muy, muy, muy seguro. No me parece que haya inseguridad ciudadana, tampoco me parece que tengas que tener especial cuidado en la calle con los carteristas, o tampoco me parece que el hecho de que seas una mujer, como me comentas que vais a venir a viajar cuatro amigas, tenga que ser un obstáculo importante a la hora de venir a China. No veo que haya violencia en la calle, ni por robos, ni tampoco violencia de género. Es decir, yo he paseado por todos los lugares de China de noche, sola, y absolutamente nadie me ha hecho ningún piropo, ni me ha hablado de una manera extraña, ni me ha mirado de una manera que indicase peligro. No obstante, por supuesto, si se cometen delitos en China, y más con una población tan enorme, con un número de habitantes tan enorme. Como anécdota, te tengo que contar que la única vez que me han robado la cartera, bueno, es mentira, no me la robaron, que me han intentado robar la cartera, ha sido aquí en China, en Xi'an, en un autobús repleto de gente, yendo a ver los guerreros de terracota, pues una persona que metió la mano dentro de mi mochila e intentó sacar la cartera. Afortunadamente mi marido se dio cuenta, le gritó un poquito y el tío se marchó del autobús rápidamente. Es decir, sí, hay que tener cuidado como en todas partes, pero vamos, que si vas a Barcelona a las Ramblas tienes que tener mucho más cuidado con tu cartera. Además, y para acabar de contradecirme yo misma, también te tengo que decir que aquí en China a mí me han robado una moto. Es decir, los robos existen. Pero no me parece que sea un lugar inseguro en el que vayas a tener miedo de andar por la noche o en el que te vayan a atracar a punta de pistola. Como te digo, la cartera me la robaron sin que me diera cuenta y la moto pues la aparqué en un centro comercial y cuando volví ya no estaba. Así que no tengas miedo, en principio no conozco a nadie al que le haya pasado algo violento aquí en China y de hecho no suele ser la tónica habitual. Además, el hecho de ser mujeres que nos frene, porque los hombres aquí son muy respetuosos, sobre todo con las mujeres extranjeras. En China, por supuesto, hay mucha violencia de género, pero suele ser de puertas para adentro y dentro de la propia familia, no con las personas de fuera. Así que ánimo, que seguro que vais a disfrutar mucho de la experiencia y que no va a ser una experiencia poco segura. Aparte, lo que me comentabas de si contratar o no contratar un guía. Bueno, yo ya os he dejado clara muchas veces mi opinión con respecto a los viajes organizados y es que no me gustan nada. No tienes tiempo ni para organizar tu viaje deseado, ni para parar a comprar souvenirs, ni para hacer absolutamente nada, para disfrutar ni para descubrir por tu cuenta. A mí siempre me gusta mucho más viajar sola. Y de hecho es lo que os aconsejo. Si veis que tenéis algunas reticencias, como tiene la mayoría de la gente, porque China es un país difícil, es diferente, lectoescritura, idioma, etcétera, pues como os he recomendado en otras ocasiones, podéis mirar en www.asiaisyviajes.com y podéis mirar el servicio que yo ofrezco, que es un servicio de ayuda al mochilero para que tú hagas el viaje que quieras, completamente sola, pero en el que yo te voy a ir guiando paso a paso. Te voy a dar todas las direcciones en chino, te voy a dar tutoriales de cómo utilizar mapas, aplicaciones de mapa en chino, te voy a dar una tarjeta de móvil china, etcétera, para que estemos en contacto constantemente. Y si tienes algún problema que no pueda resolver debido al idioma, pues me pegas una llamadita y aquí estoy para ayudarte. En fin, espero haberte resuelto la duda y espero que vengáis a China vosotras, las cuatro amigas, y que disfrutéis muchísimo del viaje. Bueno, y por hoy me voy a despedir ya de vosotros después de hablar acerca del ocio y del tiempo libre en China y de responder a una única pregunta que me habéis dejado en el buzón porque me he enrollado mucho. Pero no me quiero ir sin antes recordaros que podéis dejarme más preguntas sobre China a través del email de pedazodeviaje@asiaisyviajes.com, a la cuenta de Facebook asiaisyviajes o a Twitter. Además, si estás planeando un viaje a China, pues también te puedo ayudar a organizarlo y a solventar todos los problemas que te vayan surgiendo en el viaje, pues debido al idioma o a la diferencia cultural. Mira, como te he dicho antes, mira cómo te puedo ayudar en www.asiaisyviajes.com. Además, hoy es el último episodio de la segunda temporada de The Rocket to China y quería agradecerte tu compañía y tu confianza a lo largo de estos 12 episodios. Espero que la información que te doy semana a semana te sea útil para conocer un poquito más a fondo esta misteriosa China y también, por supuesto, para organizar mejor tu viaje a este país. Espero contar con tu compañía también la temporada que viene, pero si no puedes esperar todos estos meses hasta la siguiente temporada, pues entonces ya sabes que puedes seguir ampliando tu información sobre China en mi página web, asiaisyviajes.com. En fin, viajeros, muchísimas gracias por vuestra compañía y yo por hoy me despido desde este alejado planeta. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time
touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
And I think it's gonna be